Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Expulsando el espíritu de contienda en nuestras vidas. Tal vez esta mañana voy a ofender a algunos de ustedes, pero la Biblia dice que la palabra a veces es ofensiva. Y nosotros tenemos que enfrentar cosas en nuestras vidas. En la cultura que vivimos, ¿sabes una cosa? Tenemos que tratar con contienda. Tenemos en familias, en matrimonios, en relaciones comerciales, en iglesias, en países, por las contiendas, las luchas que hay entre países. Hay muchos problemas ahorita, pero hoy mañana vamos a atacar este espíritu de contienda y vamos a estar libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren decir amén?
Amén,
amén. Quiero decir algo más. Lo que voy a decir pueden bien ofender a algunos de ustedes, pero necesitamos tratar con este tema en la iglesia. Ahora, la Biblia es muy específica sobre cómo debemos lidiar esta situación y este espíritu, porque la contienda es un espíritu y no un buen espíritu, es un mal espíritu. Leeremos sobre esto y todos verán la respuesta, como dice la palabra de Dios, cómo debemos tratar con el espíritu de contienda. Tal vez usted no va a gustar la respuesta, pero para mí la palabra siempre me trae luz. ¿Cuántos de ustedes reciben luz cuando leen la palabra? Entonces vamos a orar. Padre bendito, yo le doy gracias por Comunidad de Fe. Yo le doy gracias porque nuestra iglesia es una iglesia enseñable. Es una iglesia donde podemos recibir la verdad sin ofensa, Señor, en el nombre de Jesús. Es una iglesia donde vamos a salir siendo sanos, liberados, Señor, salvos, Señor. Es un lugar, Señor, donde aceptamos tu palabra, donde aceptamos, Señor, también tu corrección. Señor, tu palabra dice que solamente tú corrijas a aquellos que ama. Señor, sabemos, Señor, que tú nos ama. Y vamos a escuchar, diga, voy a escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y en este día voy a estar cambiado para la eternidad, no solamente para este día, sino para la eternidad. Señor Dios, Señor Jesús, enséñame tu palabra, cámbiame, moldéame, transfórmame, levántame, quiero ser diferente. Gracias por este tiempo de sanación. Y todos dicen, amén. Dicen, amén. Por favor, tomen el asiento, que el Señor le bendiga grandemente. La contienda, expulsando, tratando, sacando el espíritu de contienda en nuestras vidas, en nuestro medio. Tan importante. El tema que vamos a hablar, la contienda y su efecto en la iglesia, familias, amistades, relaciones comerciales. Tenemos que saber, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es contienda? Es conflicto, es lucha, es algo que realmente está peleando constantemente en contra de la paz. Nosotros servimos un Dios que es un Dios de paz. Nosotros servimos un Salvador que su nombre es Príncipe de Paz. Y nosotros debemos caminar en paz en todas las áreas de nuestra vida. Y voy a dar un testimonio que ustedes van a entender tal vez. En mi familia había 6 de nosotros hijos. Y uno de mis hermanos está en los cielos. Él murió en un accidente de tránsito cuando tenía 21 años. Así fue, muchos años. Pero mi hermano mayor y yo tuvimos un conflicto hace 25 años. Y más que un conflicto, una diferencia de opinión que después se desarrolló y estaba después un conflicto. Y desde allí no tuvimos una relación buena. Y yo como el cristiano, el pastorcito, con mi conciencia, por muchos años he tratado de sanar esta relación, pero él no quiere, hasta hoy en día no quiere. Ese es mi secreto por si acaso. Y estoy orando. Yo sé que Dios va a abrir las puertas para sanar este conflicto. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque todo vino de un espíritu de contienda. Y hermanos, yo quiero decirles algo. La contienda, la lucha pueden destruir naciones. Y de ley casi han destruido esta nación, pero gracias a Dios que la mano de Dios está sobre nosotros. Alguien diga amén. ¿Cómo tratamos con el espíritu de contienda? Necesitamos una sesión con un psiquiatra. Necesitamos una consejería de un pastorcito y todo va a estar bien. ¿Cómo tratamos? Hay un versículo clave. Bueno, la palabra es una palabra libertadora. Pero la Biblia dice, tiene un lugar y tiene una manera que debemos tratar. Y vamos a Proverbios 22 y 10. Estas son las palabras de sabiduría. El burlón, aquí en la palabra, significa el contencioso. El contencioso, el burlón. Y vamos a leer. Echar fuera el burlón o echar fuera el contencioso y también se acabarán las peleas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. Alguien diga amén. Vamos a leer juntos una vez. Uno, pero una voz fuerte. Uno, dos y tres. Echar fuera al burlón y también se acabarán las peleas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. Alguien diga amén. El burlón también significa el contencioso. El contencioso. Es importante que entendamos. Wow. ¿Entiendes lo que está diciendo este versículo? Es decir, que no solamente debemos echar fuera la contención, sino la persona, las personas que están causando la contención. Ellos tienen que ser a la puerta. Huye, ya, retírate. Ahora, larga en el nombre de Jesús. Perdón la expresión, pero para el Señor es tan importante, es tan serio que nosotros quitamos, sacamos todo espíritu de lucha y contienda de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia, y de nuestro país, de nuestro mundo. Yo sé que tal vez nunca en nuestra vida vamos a cumplir eso, pero cuando viene el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, Él va a poner las cosas en su lugar. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Él va a poner las cosas en su lugar. Entonces, es decir, que no solo que nos deshagamos del conflicto en sí, sino que primero nos deshagamos las personas que están causando el conflicto. Wow. La nueva traducción que hemos leído, otra vez yo voy a repetir, echar fuera el burlón o echar fuera el contencioso y también se acabarán las peleas. ¿Cuántos de ustedes quieren acabarse con las peleas? Levanta las manos, por favor. ¿Y cuántos de ustedes les encantan las peleas? Levanta las manos. Algunos han levantado, ya ves. Hay una palabra que yo no entendí por muchos años, que se llama cizañoso. Y pensé que fue una invención de mi esposa. Sí, pero recién estoy estudiando, esta palabra existe. Cizañoso, diga cizañoso. Diga yo no soy un cizañoso. Por fe en el nombre de Jesús. Algunos de ustedes van a entender eso. ¿Sabes qué significa la palabra cizañoso? Vamos a poner en la... Esa es la definición de un cizañoso. Una persona que le gusta echar a pelear a las personas y envenenando a unos a otros. Normalmente se lleva en la apariencia de bien, pero con malas intenciones. ¡Boom! En la cabeza, en el ojo, ¿no? Una vez más yo voy a leer. Yo pensé por muchos años que esta palabra era una palabra invención de la pastora Katy, pero no es. Está en el diccionario. Cizañoso. Una persona que le gusta echar a pelear a las personas y va envenenando a unos a otros. Y normalmente se lleva en apariencia de bien, pero con malas intenciones. Es un espíritu. No solamente es una persona, es un espíritu. Es un espíritu de división, es un espíritu de pelea. Yo estoy compartiendo con mi célula el día jueves en la noche. Tal vez muchos de ustedes pensaban que el pastor David y la pastor Katy tenían un matrimonio perfecto. No era. Nosotros tuvimos nuestras, puedo usar la palabra, luchas. Yo me acuerdo temprano en el matrimonio, estuvimos luchando acerca de algo. Y no podemos esperar hasta que los niños estaban en la cama para que podamos pelear en paz en el nombre de Jesús. Y cerramos las puertas de nuestra, todos los bebés estaban. Gracias a Dios que nuestra dormitorio estaba con una distancia de los suyos. Y comenzamos a pelear así, con los voces bajo. Entonces yo no me acuerdo exactamente sobre qué estamos peleando, era una tontería. En el fin La pastora me dijo, ¿sabes qué? Eres un peleón. Y yo por mi lado dije, ¿y vos una peleona? Y comenzamos con un juego de ping pong. Y ahora es chistosísimo, pero cuando yo digo, ¿y vos un peleona? Comenzamos a reírnos de unas, no sé si tan santa fue la risa, pero estábamos riéndonos, pero fuerte. Y entendemos algo, que el enemigo quiere separar y dividir a cada uno de nosotros. Y en el fin, ella me dijo, ¿de qué estamos peleando? Y yo dije, no me acuerdo. Entonces entiende que este espíritu de contienda y de lucha quieren entrar cada relación. Y esto no es un buen espíritu. Es un espíritu malvado, es un espíritu del enemigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos a Proverbios 21 y 24. 21 y 24. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los burlones, otra vez, los contenciones, son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. Cuando nosotros queremos meternos constantemente en estas luchas y contiendas en cualquier relación, tenemos que entender que hay una raíz también, es el orgullo, porque yo tengo la razón, porque yo sé quién soy, yo sé que soy muy inteligente, yo tengo la razón y voy a salir con los míos. No es así. El orgullo, la arrogancia es la fuente de todas esas ideas de lucha y contienda. Porque nuestro Dios es un Dios de paz. Diga, el príncipe de paz vive en mí. Diga, Jehová Shalom vive en mí, en mi familia, matrimonio, amistades, mi trabajo, en mi iglesia. Alguien diga amén. ¿Sabes? El espíritu de la lucha y la contienda han dividido muchas iglesias. Yo conozco algunas iglesias en los años aquí en Ecuador, en Quito, que han tenido divisiones grandes, que un pastor llevó la mitad y un pastor también llevó la otra mitad de la iglesia y no fue para la gloria de Dios. Alguien diga amén. En divorcios, el enemigo está llevando por un lado el marido, por la esposa, por un lado, y no es por la gloria de Dios. Alguien diga amén. Tenemos que entender cuáles son sus planes, y sus planes son planes malvados. Sus planes son planes malos. Y sabes una cosa, su esposa, sus hijos, su jefe, su pastor, no son los malos. Nosotros tenemos un enemigo que es bien malo. Alguien diga amén. Pero él quiere usar personas, los unos en contra de los otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Uno que causa contiendas también es orgulloso, arrogante, escarnecedor, según la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que a veces bajar de nuestro caballo de altivez. Tenemos que bajarnos y saber que yo soy un hijo de Dios, yo soy humano como esta persona es humano, y no siempre tengo razón. Diga, yo no siempre tengo razón. Con la mano derecha sobre el corazón grita, no siempre tengo razón. Cuando entendemos esta verdad, su matrimonio va a ser mejor, su familia, su trabajo, su iglesia, sus relaciones, sus amistades, todo va a estar bien. Cuando podemos admitir y humillarnos, no siempre tengo razón, Señor. Yo soy humano, tú eres Señor divino. Yo recibo esta corrección de tu parte en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. El fuego se apaga cuando falta madera, y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Alguien diga amén. Ahora, aquí en la Biblia compara una persona conflictiva a un tronco o un trozo de madera que arden con chismes y conflictos. Wow, es como un tronco de madera que está quemándose, lleno de conflictos, lleno de chismes, que nunca cierra la boca. Y la Biblia dice, no es sabio, la Biblia dice que solamente el necio habla todo lo que está por dentro. Solamente el necio grita y habla todo lo que está en su corazón. A veces nosotros, escúchenme con mucho cariño, yo estoy aconsejando a mí mismo primero, a veces tenemos que cerrar el piquito. tenemos que cerrar la boca y pensar antes que hablar. Señor, ¿qué voy a hacer con estas palabras? ¿Voy a cortar, voy a destruir o voy a edificar a alguien? A veces tenemos que cerrar la boca y esperar para que Dios ministre a nuestro corazón. Estoy hablando con matrimonios, estoy hablando con familias, estoy hablando con hijos, estoy hablando con jóvenes, estoy hablando con mayores y menores. Estoy hablando con la iglesia. Alguien diga amén. Otra vez yo voy a decir, ahora aquí en la Biblia compara a una persona conflictiva a un tronco o a un trozo de madera que arde constantemente con chismes y conflictos. Mi pregunta es lo siguiente: ¿podrías ser tú como el tipo de madera que a veces está ardiéndose? ¿Puede ser usted o mí? Debemos pensar, porque Dios no nos ha puesto aquí en la tierra para dividir, sino para unir, no para dañar, para edificar. Alguien diga amén. Pero yo tengo mi razón, no conoces mi pareja. No, pero yo conozco mi Dios. Yo sé cómo es Él. Él no es un Dios de división. Él es un Dios de unidad. Y Él quiere levantarnos y unirnos y sanarnos y usarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir? Un aplauso para Él, porque Él es nuestro lugar. Él es nuestro lugar de unidad. Amén. Yo busqué en la palabra la definición de conflictivo. La palabra conflictivo significa lleno de conflictos. Wow, obvio. Conflictivo significa pendenciero, polémico, contencioso. ¿Eres este tipo? ¿Eres usted este tipo de persona? Contencioso, conflictivo, que siempre quieren pelear. Si alguien diga negro, tú dices blanco. Si alguien diga frío, tú dices caliente. ¿Eres este tipo de persona que siempre y siempre quieres pelear? ¿Sabes? El Señor quiere sanarte. El Señor quiere sanarnos como iglesia, porque somos una fuente de unidad, de bendición, de paz, de bondad. Esas son nuestras credenciales aquí en el mundo. No debemos actuar ni caminar como en el mundo. Alguien diga amén. Yo estoy orando para las próximas elecciones. Necesitamos una persona que va a traer paz. No necesitamos una persona que va a traer conflicto. No necesitamos que va a promover sus agendas. Lo que sea de comunismo, de socialismo. Nosotros necesitamos una agenda de paz. Nosotros necesitamos una agenda del santo temor de Dios en este país. Alguien diga amén. Nosotros necesitamos una agenda de la salvación y la sanidad, de un paz que ama a Dios. Alguien diga amén. Su filosofía no es más grande, no es más importante que la filosofía de la palabra de Dios. Alguien diga amén. ¿Y sabes una cosa? Yo he hablado con muchas personas y a veces yo dudo en la manera de que cristianos están votando. Yo dudo su cristianismo, porque tal vez por un momento su cristianismo está guardado en el estante y van a votar como yo no sé qué, tal vez como diablo. Nosotros tenemos que pensar en cómo Dios ama este país. Y sabes, la manera que Dios ama país es no de quitar la vida de candidatos, por si acaso. No es su manera. No es su manera. Y si usted está aquí y no le gusta lo que estoy diciendo, que el Señor le bendiga. Si no le gusta, ya sabes lo que puedes hacer. Es tiempo de hablar con la iglesia directamente. Es tiempo de hablar. Dios no está interesado en su candidato. Él está interesado en su corazón. Y a veces en la manera que votamos estamos mostrando lo que está en nuestro corazón. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Y algunos están pensando, pastor, ¿qué te pasa? Yo tuve una revelación, eso es lo que me pasa. Que tenemos que esbozar el espíritu de contienda de nuestro país en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Entonces, otra vez, la palabra conflictivo dice, significa lleno de conflictos, pendenciero es la palabra, polémico, contencioso. Pero la Biblia dice que este tipo de emociones, estos tipos de pensamientos, la Biblia dice, esta clase de sabiduría es diabólico, es demoníaca. Cuando yo pienso, cuando desde mañana cuando yo despierto, estoy pensando cómo pelear con mi jefe. ¿Cómo puedo pelear con mi familia? Dice la palabra de Dios que esta clase de sabiduría es diabólica, es demoníaca. ¿Y sabes una cosa? El diablo no es mi rey. El Señor Jesús es mi rey, mi salvador, mi redentor. Y yo voy a servir y solamente a Él voy a servir. Alguien diga amén. A mí no me importa lo que dice el resto. Al infierno con diablo. Eso es lo que yo digo. Alguien diga amén. Amén. Ahora escucha lo que dijo Santiago, el hermano de Jesús, acerca de la contienda. Y Rolando, voy a necesitar que tú me ayudes. Quiero comenzar, por favor, en medios. Quiero comenzar en versículo 14. Santiago 3, 14 a 18. Ayúdame, Rolando, con esto. Santiago 3, 14 a 18, nueva versión internacional. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces cuando pensamos que tenemos razón y queremos pelear y pensamos que estamos ganando, estos sentimientos son diabólicos. Sigue por favor, Role. Wow. Aleluya. Alguien diga amén. Qué palabra. Estamos llamados para ser pacificadores. Estamos llamados para sembrar paz con nuestros vecinos. Cuando tiene su fiesta a las 3 de la mañana, tenemos que sembrar paz. Cuando yo estoy intercediendo en mi cuarto, orando, reprendiendo todo el espíritu de pachanga, de eso. Que ya sabe, Señor, que tengo que dormir porque mañana tengo que predicar. Fuera espíritu de pachanga en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de fara en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Tal vez estoy reprendiendo a algunos de ustedes que están en esta fara y no sé. La Biblia dice, cuando es posible, debemos vivir en paz con todos los hombres. Y somos pacificadores. Y ustedes son pacificadores. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice así: porque donde hay envidias, rivalidades y también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Pero dice en otra traducción, dice, y toda obra perversa. Donde hay esas envidias, donde hay estas luchas, rivalidades y confusión, también hay toda obra perversa. Hermanos, yo no quiero ser un autor. Yo no quiero producir una obra perversa. Yo quiero ser un pacificador. ¿Cuántos pueden ser amén? ¿Cuántos pueden ser amén? Estamos llamados. Diga, estoy llamado a ser un pacificador. Escucha la próxima parte que yo voy a leer, que va a estar en la pantalla también. El conflicto está diseñado. Escúchame. El conflicto está diseñado por el enemigo para destruir nuestras vidas, nuestras relaciones, incluso la iglesia. Cuando se levanta contra nosotros y no resistimos activamente, nos apaga. Cuando no resistimos este espíritu de, cuando estamos ya fluyendo con la lucha y la contienda, ya dale, dale. Dice, este espíritu, esta nos apaga. Apaga el Espíritu de Dios, la bondad, los frutos del Espíritu Santo que está en nosotros. Siguen, por favor. No debemos dejar de hacer frente a los conflictos, venir en contra de ellos y oponerse a ellos. O de lo contrario, las bendiciones que Dios tiene reservados para nosotros serán bloqueados. ¿Qué significa eso? Cuando estamos compartiendo en la lucha contienda, las bendiciones de Dios están bloqueando en nuestras vidas. Tal vez algunos de ustedes están diciendo, estoy dando mi diezmo, mis 10 centavos. Pero nada pasa, tal vez usted tiene un problema en su corazón. Tal vez usted está fluyendo un espíritu, porque sabes, cuando estamos luchando todo el tiempo, podemos bloquear las bendiciones de Dios. Alguien diga amén. Siguen, por favor. El Espíritu de Dios trae libertad, pero el espíritu de contienda siempre maldad y falta de claridad. Siguen, por favor. Es que mientras sigamos hablando de conflictos, con estas luchas, le damos vida. Por lo tanto, debemos saber cuándo y qué palabras hablar y cuándo guardar silencio. ¿Sabes? Yo estoy convencido en muchas parejas, matrimonios divorciados, que se podía un momento cerrar la boquita. Tal vez en este momento no están divorciados. Algo más, por favor, siguen, por favor. ¿Hay algo más o no? Eso es todo. Ya. La contienda proporciona la perfecta oportunidad a quien, a Satanás, para que opere. Debemos usar nuestra autoridad y pelear la buena batalla de la fe para vencer el conflicto. Alguien diga amén. Eso es todo, creo que es el fin ya. Debemos pelear la buena batalla. Fuera de mi casa, lucha y contienda. Fuera de mi casa, todo tipo de conflicto en el nombre de Jesús. Porque mi hogar es un hogar de paz, de bondad, de armonía en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. ¿No os parece que no tenemos diferencias en familias, en matrimonios, en iglesias? Pero nosotros debemos pensar, la mayor cosa en nuestras vidas es no de meternos en esos conflictos, sino buscar la paz de Dios en cada situación. ¿Cuántos pueden estar amén? ¿Cuántos pueden estar amén? Amén. Amén. Ay. Proverbios 6:19. La Biblia dice que hay, si podemos buscar, la Biblia dice que hay 7 cosas que Dios odia, que Dios odia. Miremos especialmente el número 7, pero vamos a Proverbios 6:19, Reina Valera. Proverbios 6:19, Reina Valera, si podemos. Esas son las cosas que Dios odia. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra, ese es el último, es el último. Vamos a ver desde versículo 17, por favor, si podemos. Porque quiero mostrarles, hay cosas que Dios odia, pero Dios es amor. No, la Biblia dice que hay cosas que Dios odia. Si podemos volver en Proverbios 6, desde 17. Y el versículo 16, perdón. Versículo 16 también. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Siguen, por favor. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y versículo de, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabe? La Biblia dice que esa es una abominación para el Señor. Si usted está corriendo, hablando con los demás en la misma iglesia, ¿sabes qué dijo fulanito? ¡Ah! No puedo creer. Y después en el teléfono, ¿sabes? Hablando con la otra persona, con la persona que supuestamente que está hablando, ¿sabes qué dijo fulanita en la iglesia de usted? Y estamos llenando la chimenea con más leña, más leña, más leña. Y el fuego es más grande. ¿Y ustedes piensan que es chistoso? La Biblia dice que es una abominación para el Señor. ¿Qué es una abominación? Es el pecado más serio. Y nosotros pensamos, no, chiste nomás, no es un chiste. De la misma boca pueden salir la vida y la muerte. ¿Para qué estás usando su boca? Expulsando el espíritu de contienda comienza con nuestra propia boca. Alguien diga amén. Podemos salvar familias, matrimonios, naciones, iglesias. Alguien diga amén. Qué tan importante, qué tan importante. El testigo falso que habla mentiras. Tal vez, no, pastor, solamente estoy exagerando un poquito cuando comparto la historia. No, eso es una mentira. Y el que siembra discordia entre hermanos, el Dios odia. Odia este pecado. Odia este pecado. Alguien diga amén. Pero venimos domingo a la mañana con nuestras sonrisas, santo, santo, santo que somos. Pero la noche antes estuvimos en este juego de teléfono. hablando de fulanito. ¿Sabes esta cosa? Yo escuché que no está diezmando, ni siquiera está con su mujer, está con otra mujer. ¿Sabes? ¿Sabes? El chisme dulce, ¿no? Ni debemos participar. El otro día, un hermano estaba compartiendo de algo que pasó en otra iglesia. En una iglesia aquí que estaba realmente, juzgando a mí y a esta iglesia hace años. Y esta persona dijo: Pastor David, ¿sabes lo que yo escuché de fulanito y tal iglesia? Y por un momento yo quiso escuchar, porque esta persona antes fue como mi dulce enemigo. Yo dije: no, no quiero escuchar. Por favor, no quiero dañar ni mis oídos ni mi corazón. Que el Señor bendiga a esta persona en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Yo tuve que luchar por un momento porque había esta tentación de escuchar. Alguien diga amén. Ahora brevemente mencionaré una otra fuente de conflictos, de lucha en nuestras vidas. ¿Sabes qué se llama? La deuda. Esto puede causar un conflicto, una lucha, una contienda con los demás y con nosotros mismos. Estoy tratando con personas en comunidad de fe que durante la pandemia, después de la pandemia, y hemos hablado, hemos enseñado con la pastora Katy por años, por más que 30 años, que no debemos endeudarnos y peor, no debemos pedir prestado de los mismos hermanos. Pero siga pidiendo, prestando, pensando que todo va a salir bien. Qué tonto. Qué tonto es esta idea. Y las personas que están pidiendo prestado, yo te ofrezco más interés que el banco está pagando. Qué tontos podemos. Si esta persona tiene que pedir prestado, él no tiene para pagar los intereses también. ¿Qué te pasa? No me vengas con cosas. Alguien diga amén. Tontísimos a veces somos. Madúrate. Porque sabes una cosa, la Biblia dice: las personas que tienen deudas son esclavos. Y la Biblia no dice que somos esclavos, somos libres. Alguien diga amén. Amén, amén. Yo escuché un predicador diciendo: ¿sabes ustedes que en la misma iglesia hay choqueros cristianos también? ¿What? ¿Qué te parece chistoso? Pero es la verdad. Choqueros en la iglesia. Uchis. Y para los demás que está prestando, madúrate. No seas tan tonto. ¿Sabes qué hago yo si alguien me pide: Pastor, préstame algunos miles de dólares para pagar mis deudas? Y yo le dije: mira, lo que tengo ahorita yo te regalo, es una ofrenda. Tal vez no es el préstamo que ustedes han esperado, pero quiero bendecirte y te voy a regalar. No tienes deuda conmigo ni yo contigo, todo está bien. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a ver en Romanos 13:8. Vamos a leer juntos. Este versículo es importante. 1, 2 y 3. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si ama a su prójimo, cumple con las exigencias de la ley de Dios. Dice la palabra: no deban nada a nadie. Yo vivo en un sector donde, en un lugar donde hay gente que tiene posibilidades y hay gente que tiene necesidades en el mismo conjunto, en el mismo. Y me voy tal vez yo tengo en la esquina de mi casera, donde yo compro vegetales, frutas, papas y toda esa cosa. Y yo veo a veces las personas que vienen en sus Mercedes, y no tengo nada en contra de Mercedes por si acaso, es un lindo auto por si acaso, pero vienen en sus Mercedes y yo estoy pagando por mi cuenta y vienen las personas y comprando todas sus cosas, fijándose. ¿Cómo es eso? ¿Me entiendes? Yo, esa es deuda también. Y a veces tal vez está fijando en un papelito Y la, fiarse es la palabra. Fiado es la palabra, disculpe. Fiado. Esa es una otra fuente de deuda también. Y yo pregunté a la señora, discúlpeme, quiero preguntarte algo. Ella me dijo, sí. Y todas las personas que tú tienes en esta lista que son fiados, ¿no? ¿Está pagando? Me dijo. Los ecuatorianos tienen ese dicho, es perfecto, no. Que dice todo. Y dice, sí, ve a esta persona en la lista. Y yo, sí, no quiero ver la lista, por favor. Pero esta persona en la lista tiene deudas conmigo desde un año y medio. Pero se desapareció. Y sabes, cuando estamos, la Biblia dice que no debemos pedir prestado. Dice la palabra, no deben nada a nadie, excepto a nuestra deuda con el Señor es de amar a la gente. Es de amar a la gente. Proverbios 22:7, estamos por terminar. Proverbios 22:7, nueva versión internacional. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente o esclavo que le presta. Es interesante porque esta palabra, la palabra rico, los ricos, no significa a las personas que tienen millones de dólares, pero la palabra rico o los ricos significa precisamente prestamistas. Prestamistas, las personas que están prestando con intereses, lo que sea. Interesante. Y es interesante porque la Biblia nos dice en el libro de Gálatas que cuando venimos a Cristo ya no somos más esclavos. Ahora seamos un poquito más serios. Yo les amo mucho. Y cuántas veces con la pastora nos hemos arrodillado frente de nuestra propia cama orando para esta congregación, Señor. Yo me acuerdo a la pastora orando, Señor, libra las personas de comunidad de fe de sus deudas. Líbrales de sus deudas de tarjetas de crédito, de préstamos del banco, de chulqueros, de todo, libres. Porque yo quiero que ellos puedan experimentar una vida libre en ti. ¿Cuántas veces hemos orado? Dios no quiere que ninguno de ustedes está viviendo esta vida de esclavitud. Porque en el libro de Gálatas, en otros lugares, la palabra dice que cuando venimos a Cristo ya no somos más esclavos. El endeudamiento es una fuerte forma de esclavitud y te llevará a un lugar de conflicto con los demás y dentro de ti mismo. Debemos echar fuera todo tipo de lucha y contienda de nuestras vidas. Estoy hablando, fue esta semana o la semana pasada, con un líder en la iglesia. Un líder que tenía terribles problemas o tenía terribles problemas con sus finanzas. Yo dije, pero hermano, por favor, estás diciendo todos esos terribles problemas con juicios, con esto, con otro, con otro. Yo dije, estoy perdiendo algo en este cuadro, en esta historia. Usted es un hijo de Dios, usted es un líder. No entiendo por qué tienes todos esos problemas, esta lucha, esta contienda con bancos, con personas, con todo. ¿Qué pasó? ¿Estás diezmando? Y me miró con una cara blanca. No, pastor. Yo dije, ¿por qué no? Porque yo tenía miedo. Quiero decirles algo. Si estudiamos las parábolas de Jesús, sabemos algo muy importante. Cuando no cumplimos la palabra, cuando no cumplimos los requerimientos, las ordenanzas de Jehová, y cuando estamos delante del tribunal de Cristo, Dios no va a aceptar, el Señor no va a aceptar como una excusa. Yo tenía miedo. Esto no será una excusa aceptable. Alguien diga amén. Y pensamos que podemos ver lo que nos da perdón. La gana regalada. No podemos. cuando estamos mirando su cara tan puro, tan justo, tan santo, tan digno, no podemos escapar. No podemos escapar, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Anciano de Elías y todo sabiduría, el Mesías del mundo. Y no vamos a esconder nada. Yo le dije, hermano, el miedo nunca estará una buena excusa en el día del juicio. Tú y yo tenemos que caminar con el santo temor de Dios. Hermanos, escúchenme en algo, especialmente líderes y todos. La Biblia dice, nuestro dar, nuestro diezmo es sagrado a Jehová. Incluso yo escuché un pastor en los Estados Unidos diciendo, si usted no diezma y vienes a sentar y escuchar la palabra, no vas a recibir la plenitud de la palabra, porque tienes un déficit con el reino de Dios. Tienes un déficit. Quieres recibir, pero no quieres obedecer. Porque el diezmo también es un parte de la palabra de Dios. No sé con quién estoy hablando, pero algunos de ustedes tienen que volver y rehacer su presupuesto. Porque número uno en mi presupuesto, siempre era así, toda mi vida, cuando estuve casado con la pastora. Número uno es pagar al Señor. Número uno. Y el resto viene. Hermanos, yo tenía tiempos de más estrechos en mi vida, pero nunca he faltado comida. Nunca he faltado un techo sobre mi cabeza, ropa para calentarme. Dios es Dios y Él es fiel con sus promesas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esa es la palabra que yo tengo para ustedes en este día. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 253-6210 o visítanos en www.